Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas en torno al desarrollo humano del pensamiento económico y su evolución. Conduce Manuel Rivera Mella con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Villas. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Pero estamos acá y siguiéndole siempre el pulso a la economía y a aquellos temas que no son estrictamente económicos, pero que tienen incidencia en la economía por distintos lados, cuestiones de orden cultural que abordaremos en su minuto nosotros. Cuando entremos más en la normalidad de nuestro programa. La realidad no espera, han pasado cosas, lo vamos a analizar acá. El precio del cobre ha sido un tema recurrente estos días. El precio del cobre está sugiriendo una baja y que incluso podría formalizarse esto, ¿eh? En términos de, hasta ahora se ha mantenido en valor el 3 y tanto, pero probablemente después se formalice la baja de un punto. Pero está abierto el tema, ¿no? Está abierto el tema y yo lo planteo como algo para que lo recojan ustedes, estimados colegas. Estamos aquí a Alejandro Escobar, no está de más decirlo, Jorge Gajardo, que habla.
Hola.
Disculpe. Entonces, hay una relación también de precio del cobre y el dólar que ha venido subiendo. Está, los últimos datos estaban hablando de 650 pesos el dólar. En fin, hay una cantidad de temas todos entretenidos, interesantes, que ameritan su profundización, que a lo mejor no lo vamos a agotar en esta oportunidad. Cifra de desempleo de hoy día, 7%, un poquito por sobre la que se esperaba, que era 6,9%. No olvidemos de que empezaron a propósito de que ya pronto se van a hacer las presentaciones del presupuesto 2019. También se está en el tema de la negociación de salario mínimo, que está partiendo eso. Es un tema que tenemos el tiempo, el caso, para seguirlo. Otro tema interesante y que puede agrandarse en el tiempo es el tema de la ciberseguridad. Aquí hubo un banco que quedó con una pérdida importante, y el Banco de Chile concretamente. Afortunadamente, según toda la información recogida, no habrían clientes dañados directamente por la, sino que serían fondos
el banco mismo.
Pero ya es una señal, una tremenda señal, y una necesidad de puesta al día probablemente de quienes estén en esos temas. La Superintendencia de Banco hasta ahora ha tendido a señalar de que la responsabilidad reside en los bancos, pero obviamente que aquí va a ser necesario un trabajo conjunto. Por otro lado, China. Ya tenemos la oportunidad de volver sobre esto. China relaja las restricciones a la inversión extranjera, fíjense ustedes. Y de manera sensible, ¿eh? Entonces, puede ser, y aquí don Alejandro nos podrá aclarar en su minuto bien eso, que esté eso dentro de estos gallitos que se está observando entre Trump y el presidente chino. Puede ser, o puede que sea una política que autónoma a lo mejor, ¿ya? Entonces, la bolsa también llama la atención que ha tenido una baja en el primer semestre, bien potente, ¿eh? Es la más baja de los últimos 5 años. También sobre eso estamos abiertos los tres para comentarlo. El desempleo ya lo mencioné, el dólar lo mencioné, el precio del cobre también. Esos son los temitas que yo tengo.
Faltó, perdón Manuel, el tema de la Argentina, que íbamos a darle una pasada también respecto a los acontecimientos de la semana pasada y es
claro.
No hemos entrado todavía en los...
No, yo no, había directamente para...
Haciendo el listado global.
Para poner, claro, iba a ponernos al día y en tono con la situación mundial. Parla. Yo le haría un pase al profesor Gajardo, calidad de volante de contención.
No, a ver si mete algún golcito por ahí. Mete mucho gol.
No sé si va a meter goles, pero voy a tratar de desequilibrar el medio campo por lo menos.
Si cualquiera semejase con el pie de Valderrama, pura coincidencia.
Adelante, don.
Aparte yo, ya. Ah, perfecto. Bueno, a mí me parece interesante, ya que los ejes, digamos, más como más concretos, me parece que son bastante conocidos por todos nosotros y nuestros radioescuchas en general. Me parece importante poner el énfasis en los quiebres de confianza profundos, digamos, y los efectos que pueden tener en el comportamiento de los agentes, digamos, económicos. Hoy día hay una crisis de confianza espectacular en Argentina y Argentina, digamos, ha experimentado una serie de cambios que son realmente, parecen ser, digamos, el augurio de algo mucho peor que viene. Tal vez no sea propio decir que hoy día hay una crisis, pero estamos, digamos, en la antesala y me parece que eso ya no cabe demasiada duda. Ustedes fíjense, por ejemplo, en las magnitudes de lo que estamos hablando. La tasa de interés de los bonos del Banco Central se transa en el mercado secundario en un 52% anual. El dólar, digamos, en el año se incrementó su valor en un 50%. El dólar a futuro, a diciembre, se espera que crezca un 16% más. A marzo del otro año, un 23,6%. Y a junio del otro año, un 31% más.
Todas las cifras son de dos dígitos para arriba.
Claro, claro. Y es lo que falta, digamos, o sea... Hoy día ya tenemos solo en el año un 50% más. Ahora, podría uno decir, hay algunos, digamos, que sostenían el año pasado en Argentina, que de todas maneras aquí había que generar un cambio rápido porque había un atraso cambiario y que la economía de la Argentina no se sostenía con un tipo de cambio más bajo. Por lo tanto, los primeros meses, digamos, después del triunfo de Macri, el alza en el tipo de cambio estaba, por así decirlo, internalizada y nadie hizo demasiado escándalo con eso. Pero luego, las alzas, digamos, que se han generado a posteriori han tenido un impacto enorme en la inflación. Y el Banco Central lo que ha hecho, digamos, fue casi, digamos, perder parte, ¿no es cierto?, sustantiva de la reserva y tuvo que recurrir al Fondo Monetario, razón por la cual salió hacia afuera el presidente del Banco Central y se nominó, digamos, otro, que es el señor Caputo. Y que
el mismo de la época, el canciller,
no, este
falleció,
debe ser de, supongo, de la familia, pero no es bueno, pero Macri entonces designó a Caputo como presidente del Banco Central porque el antiguo, digamos, director, el señor Sturzenegger, perdió, digamos, la confianza de sus pares y no. Bueno, y el paso que siguió fue el crédito del Fondo Monetario Internacional. Y yo no sé...
Y ahí
yo
estamos hablando de magnitudes mayores.
Ahí todo mal, 50.000, 60.000 millones de dólares. Yo no sé si tiene más mala prensa en Argentina el arquero, ¿cómo se llama? Caballero. O el Fondo Monetario Internacional, pero andan por ahí, digamos.
En la coyuntura yo diría Caballero.
Que puede ser que Caballero.
Ahora, de final,
las condiciones del fondo para el crédito tienen que ver con déficit fiscal, o sea, con déficit cero. Entonces, le imponen un plazo de inmediato que haya déficit cero en las cuentas públicas. Reorientar el gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, devaluación, flotación, fin de los aranceles y libre comercio, cosa que, dicho sea de paso, digamos, otros países, algunos que son sede de estos organismos multilaterales de crédito, no practican mucho, digamos, el libre comercio. Pero son las condiciones que le imponen a la Argentina. Las implicancias
es
que esto
cambio,
va a tener...
Es un cambio radical.
Es un cambio radical. Y ya hemos tenido cambios estructurales en Argentina, como por ejemplo el levantamiento de las retenciones a las exportaciones en el agro. De manera que las implicancias que esto tiene son, obviamente, digamos, una mayor un incremento en la desocupación, porque el sector público está ya, digamos, echando gente de manera, digamos, bastante notoria. Por ejemplo, ayer se expulsaron a 300 periodistas de la agencia del gobierno, 300 en un día. Y lo que viene, como digo, es el alza en el tipo de cambio va a impactar los precios, las paritarias, o sea, la negociación de colectiva, por así decirlo, ramal o de sectores, está suspendida en Argentina. Por lo tanto, esto va a tener una implicancia que es una caída de la renta real y un incremento en el tipo de cambio que esperan algunos que pudiera reinsertar en mejores condiciones de competitividad a la Argentina para poder generar excedentes de comercio y poder, digamos, hacer frente a la crisis. Pero adivine, buen adivinador, sobre quién va a caer el costo de la crisis. Ya está descrito, digamos. Es la caída, digamos, de los sueldos, ajuste fiscal, caída del gasto público, etcétera. Don't cry for me, Argentina.
Parte 2.
Es la consigna del minuto.
Parte 2, yo creo que vamos a llegar a la parte 3 aquí.
La parte 3 partió hace un par de días con el paro general, digamos, el paro más grande que se le ha hecho a Macri. Hubo un par de paros anteriores, pero hemos ya, digamos, llegado al plano de la confrontación social por los costos del ajuste. Es decir, ¿quién paga el ajuste? En el fondo, esa es la gran pregunta política que hay hoy día en Argentina.
Con esta información yo me pregunto si tienes, ¿qué salida puede tener esta crisis? Digamos, aquí, si están tan polarizados, ya aparecieron los piqueteros nuevamente. Piqueteros y...
Piqueteros y piqueteras, profesor,
y
por
piqueteras,
favor, si me permite.
Perdón. Piqueteres. Entonces, después de esta observación de don Jorge, le ofrezco la palabra a don Alejandro, su impresión sobre el mismo tema.
Sobre el mismo tema, sí. Me parece muy interesante el tema que ha reiterado Jorge en dos o tres ocasiones aquí. Yo creo que es un bonito tema como para que el profesor Gajardo escriba un paper, porque es un tema de política económica. No sé si es de teoría económica, pero yo creo que se aplica obviamente para las medidas que los expertos o no expertos pueden sugerir respecto de la herencia que recibió Macri de los gobiernos K y K. Fue bastante largo. Estas cuestiones no ocurren en un fin de semana, son acumulativas hasta donde yo entiendo. La literatura que he leído al respecto, que es basada en los periódicos en realidad, me permite decir dos o tres cosas. Número uno, que se espera con el acuerdo entre el Fondo Monetario y la Argentina, que este país, bastante grandecito que fue líder en el siglo pasado de toda la América Latina, se recupere de la herencia que ya he mencionado. Segundo, que está estimulando la inversión extranjera y además de la inversión local. Yo voy a enfatizar la extranjera porque parece que por lo que ha dicho Jorge, la local privada podría estar esperando algún resultado positivo. La pública es independiente de estos avatares. Y la otra pregunta que le sugiero responder en un paper es ¿qué hacer? ¿Por qué no comparamos, él compara, esta situación con la de otros países que han pasado por lo mismo? No quiero mencionar a Venezuela para no caricaturizar ni rebajar la conversa. Pero yo creo que entre tener 100% de inflación y tener 1.500 al año, yo no sé si da lo mismo, pero los números indican que no da lo mismo. El deterioro del ingreso real es mayor en uno que en el otro. La disponibilidad de productos es más escasa en uno que en otro. Y toda esta cuestión se va, no sé si degenerando, se va haciendo cada vez más negativa. Y la verdad es que no entiendo qué otra alternativa viable podría existir. Y con eso termino mis interrogantes, en realidad.
La receta, o sea, del Fondo Monetario Internacional nos resulta completamente familiar a nosotros.
Sí, claro.
En alguna parte la hemos escuchado.
¿No? Entonces, es el esquema del Fondo Monetario Internacional, claro, en la que sabemos ya que Chile es el que tiene más adelantado la pega en ese sentido, y el resto podríamos ir haciendo un checklist de cómo están, digamos. Pero lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es lo que le piden a Tailandia o a quien sea.
Pero que no practica Estados Unidos tampoco, digamos.
Y que va a revisar cada 3 meses. Entre sí,
claro, el tema, claro, uno podría mirarlo. Una manera de verlo, digamos, es como si fuese en términos neutros. Mira, démosle tiempo para que el ajuste dé, digamos, algunos frutos de manera que haya crecimiento y ahí todo bien. Yo creo que eso tiene dos grandes problemas. Lo primero es que no se está generando en realidad inversión productiva. Lo que sí se está generando, pero de manera increíble, es inversión especulativa y fuga de capitales. Por eso partí señalando el tema de las expectativas. Es decir, un argentino cualquiera, si se le preguntara, es muy probable, digamos, que diga: yo prefiero tener, digamos, mi fondo en dólares y tenerlo afuera de la Argentina. Y eso, si todo el mundo cree eso y piensa eso, obviamente, digamos, que no puede, digamos, nada bueno podría pasar. Entonces, la inversión especulativa tiene mucho que ver también con los temores que la gente tiene a partir de la historia de la crisis. ¿Qué? Del 2001.
Una de las consecuencias
eso
de la inflación.
Es así. Lo segundo es que no creo, no comparto, al parecer, lo que mi colega mira como una cosa solamente técnica, y a ver si hay una mejor receta técnica. Yo creo que también hay que reconocer cuál es el tipo de intereses que acá viabilizan cada una de las propuestas políticas que hay, porque detrás de cada una de ellas hay intereses. Entonces, por ejemplo, el agroexportador en Argentina lo pasó muy mal durante la época, porque las retenciones a la exportación de soya, evidentemente, digamos, era una forma de cobro de un impuesto hacia esa actividad de la economía. Entonces, una vez que los liberaron de eso, evidentemente de que ese sector, ¿no es cierto?, obtiene una transmisión de la torta social hacia sí mismo a costa de otros que perdieron. La pregunta es quiénes perdieron. Bueno, pero es evidente quiénes perdieron, porque si la inflación ha subido más que los sueldos y el dólar más que la inflación, es evidente dos cosas. Uno, que ha caído el ingreso real de las personas, y dos, que las ventajas comparativas de la Argentina se basan en tener sueldos más bajos con un tipo de cambio más alto. Todo eso tiene una lógica técnica, pero también una lógica, ¿no es cierto?, de repartija del poder. ¿Quién asume los costos de la transformación?
Profesor Gajardo, ¿hay plazos establecidos por el fondo?
Hay un primer, digamos, pago que ya se hizo por 15 mil millones de dólares, lo cual empezó, duró como 2 días la tranquilización de la banca, digamos, y el dólar siguió trepando, digamos, fuertemente, y se espera que entren otros 45 mil millones. No conozco ese calendario, pero es más de un año. Y la idea la semana antepasada era que, a partir, digamos, de la disponibilidad de esos fondos y la aceptación del crédito, las expectativas iban a bajar y el dólar se iba a mantener, pero siguió trepando. Ese es el problema. La escalada del dólar es, digamos, el tema de corto plazo más
ahora
importante.
Imparable.
Hasta ahora imparable. Hoy día ya subió un peso.
Ya. Don Alejandro.
Oye, yo quisiera insistir en lo que mencioné antes, que esta es una herencia de K y K. Esto es, no sé, para hacer una analogía, y si hay algún alumno que estuviera escuchando, yo diría que esto es como que te diagnostiquen diabetes, que no es una enfermedad que uno vaya a dejar pasar así nomás. Entonces, un médico serio te diría: mire, señor Escobar, usted tiene que dejar de comer dulces y, lo que es mucho peor, tomar vino tinto.
No, entonces, claro, afrenta,
Uno tiene que sacrificarse en esto y enfrentar la enfermedad con responsabilidad, para que en el curso de, no tengo idea si un año o dos, uno tenga una mejor calidad de vida. Y creo que lo mismo pasa con estos grandes temas económicos y sociales. La gente se va a resentir, obvio. Aquí en Chile y en todas partes del mundo se ha resentido. Pero la mejoría es más o menos obvia también, como puede decirlo Chile, entre otros países. yo no creo que el Macri, habiendo sido presidente del Boca Juniors, quiera deliberadamente debilitar al pueblo argentino. No se me pasa ni por la mente eso. Yo creo que tiene una actitud seria, políticamente incorrecta para algunos y no tan incorrecta para otros, pero él sabe que está jugando aquí con su reelección. A diferencia de los otros caballeros, que uno que en paz descanse y la otra señora que se ha escudado en el Senado.
Bueno, ¿puedo decir algo más?
Por supuesto.
No es para darle todo el programa a esto, pero yo no sé en realidad a qué se refieren, no comparto en realidad, el hecho de que lo que estaría digamos, haciendo Macri es corregir una herencia de los CAP. No sé con qué argumento se sostiene
eso. Por eso fue electo, dijo.
No, pero perder una digamos, elección no significa digamos que tengas que corregir un desastre de otros. Tú lo planteas como si hubiese un desastre por la gestión K. Y me gustaría que nos comentara...
Caca.
¿Por qué, po?
Hay eso? Déficit fiscal, hay problemas de cuenta corriente en la balanza de pago, desempleo, empleo no productivo, problema con la agricultura, confiscaron las remesas, los retornos de algunas actividades, etcétera. Y además, y mucho peor tal vez, es que atentaron contra las expectativas. Y esa cuestión a mí me parece lógico que una persona, aunque sea profesor por hora, destine sus excedentes, si tiene, a comprar dólares en una situación como esa. Si no, quiere decir que no voy a comprar acciones de Sukimich, ¿no? Prefiero dólares.
Bueno, tenemos una lectura dos distintas frente a eso.
Por eso
solamente te voy a decir lo siguiente. Desde el 2001, 12 años después del 2001, Argentina había crecido mucho más que Chile, en promedio.
Yeah.
Argentina, digamos, pagó gran parte de su deuda externa. Argentina, según el Banco Mundial, hace 3 años, digamos, atrás, dijo que en la década anterior, o sea, hace 13 años atrás, en los últimos 10, esto fue hace 3 años atrás, fue el país de América Latina en que más creció la clase media. Yo no veo ningún, digamos, desastre acá. Lo que sí comparto, digamos, contigo, es que hay una práctica en Argentina de aceptación mucho más, digamos, displicente hacia la corrupción. Yo creo que, digamos, que hubo mucha corrupción durante el régimen K. Eso sí que lo creo, digamos, por ciertos, digamos, antecedentes que tengo.
Dública.
Y dicho sea de paso, no es propio solo de los K, sino de una práctica argentina. No. Macri, por ejemplo, tiene 120 causas judiciales por los cargos más increíbles, apropiación de fondos públicos, corrupción, etcétera, etcétera, libró de todo. Parece ser una práctica común en Argentina, pero yo creo que los regímenes K, digamos, tuvieron grandes éxitos y algunos, digamos, fracasos sin duda. Los desequilibrios macro, por ejemplo, hacia fines de la época K, eran muy grandes. Yo creo, en realidad, y lo sostenía con gente que sabe harto sobre el tema argentino, yo creo que nunca lograron, digamos, darle una buena solución al tema cambiario. Entonces, siempre tuvieron que estar, digamos, interviniendo el mercado cambiario. Tenía una lógica eso, porque tenían que pagar, digamos, una mega deuda. Tenían, digamos, un 160% del PIB era la deuda canjeada por el Estado Nacional, comprada por el Estado, digamos, a los particulares. O sea, se hizo cargo de la deuda que se generó con la especulación de los años 2000. Entonces, no comparto contigo, digamos, que aquí hay una...
Yo sé que
hay
una diabetes bastante más seria que la que yo describí.
No, lo que pasa, digamos,
con
es que...
No hay problemas al corazón, al hígado, al riñón y a los demás.
Lo que pasa es que tú se lo atribuyes, digamos,
sí,
a la gestión anterior.
De todas maneras.
Pero a mí me parece, digamos, que los resultados en promedio han sido, digamos, mucho mejores de la era acá que lo que tenemos hasta ahora con Macri. Tú no podrás decir, démosle tiempo.
Me declaro
ignorante. Hasta hoy día, francamente...
Sí, claro.
Bueno, tenemos
análisis
tema.
De corto plazo distinto al de mediano y largo.
No, sin duda,
tenemos tema para seguir discutiendo. Alejandro, ¿te parece que dejemos los titulares de los temas que tú asumas a la vuelta?
Yo tengo 3 temas que me hicieron hacer una tarea después. Pero lo primero que quiero hacer es saludar Urbi et Orbi para no detenerme en países después de un mes de ausencia. Y lo otro que quiero felicitar a nuestros colegas latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, por haber
pasado
la segunda ronda en el Campeonato Mundial. ¿Ya? Yo creo que esto puede influir en el ánimo de algunos políticos y otros economistas y para defender a Macri y le den una oportunidad al pobre ahí que lo están machacando sin saber por qué.
Hace harto mérito para eso.
Ya. Entonces, tengo tres temas, doctor. Uno.
Titulares nomás, después
el,
seguimos.
Sí, sí. Eso. Uno, el proyecto pro inversión del gobierno del doctor Piñera. Dos, el follow-up del problema comercial entre los Estados Unidos y China. Y tercero, un follow-up, una cápsula breve, no tan breve, sobre el Brexit.
Correcto.
Así que me quedo.
¿Cómo las condiciones han ido cambiando en torno al Brexit original?
Parte de las negociaciones.
Ya. Yo me voy a referir, por mi parte, al IPOM, a los principales factores del índice de política monetaria, el segundo del año. Y además vamos a hacer referencia al tema del cobre y el tema de la inflación, algunas notitas sobre la bolsa de Santiago. En fin, tenemos temas para...
Estos y otros apasionantes temas a la vuelta de comerciales.
A la vuelta de comerciales. ¿Tú tienes alguno...?
La coyuntura económica, yo me quiero también referir a eso un poco. Básicamente, bolsa, tipo de cambio y expectativas.
Ok.
Estamos presentando en Radio Universidad Central Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Universidad Central de Chile y Metro de Santiago te invitan a elegir el mural de la futura estación Parque Almagro de la línea 3 de Metro. Vota a través de la fanpage de la Universidad Central de Chile hasta el viernes 29 de junio. Sé parte de la historia. Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
Day will make a way for night. All we'll need is candlelight and a song. Yeah, soft and long.
Soy Alberto Podestá y los invito a todos ustedes que escuchen En los tiempos de mi abuelo, programa que a mí también me gusta.
Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.
Usted también haga como Alberto Podestá y reúnase con nosotros los días viernes a las 22 horas, aquí en el 107.1 de la frecuencia modulada, Radio Universidad Central, en el corazón de Santiago. Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177. Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política Sin Disfraz, en Radio Universidad Central, 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy, un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Estamos presentando en Radio Universidad Central, Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Así es, nuestro colega don Alejandro Escobar con el tema la guerra comercial, que como que le hemos quitado de pronto el título de guerra y después... Lo último hecho parece que hay que volver a usarlo. Acláranos, por favor, Alejandro.
Bueno, yo eventualmente trataré de aclarar eso, pero la relación comercial entre China y China ha evolucionado desde la última vez que, no sé si nos vimos o nos escuchamos, que fue por allá en mayo de este año. Entonces, en nuestra última reunión comentamos con algún optimismo que las negociaciones entre estos países podrían llegar a buen puerto. Reason why, porque Estados Unidos estaba dispuesto a levantar las sanciones sobre la empresa telefónica ZTE de China, que prohíben, los Estados Unidos prohíben a las empresas norteamericanas proveerles de piezas y partes, otra la cosa tecnológica, para sus productos hasta el año 2025. Bueno, la prensa informó que no solo continuarían las sanciones, sino que además estarían considerando imponerles multas de alrededor de 1.600 millones de dólares. Adicionalmente, y esto es interesante, se estaría reactivando el proyecto de prohibir el uso de celulares en el gobierno central norteamericano que sean fabricados por las empresas ZTE y por Huawei, que es bastante conocido en Chile, alegando que existen conexiones entre esas empresas y el gobierno de China. O sea, esto me trajo a la mente a James Bond y todas las películas de espionaje. No sé si tecnológicamente es posible que el gobierno central escuche nuestras conversaciones y la defensa del neoliberalismo que yo hago a través de un teléfono. Bueno, capaz que sí. Bueno, mientras este tema se sigue negociando, China anunció la rebaja del 15% del arancel que grava la importación de automóviles. Actualmente es del 25%. Esta rebaja se materializaría mañana pasado. Bajarían asimismo los aranceles que graban a los repuestos de automóviles al 6%. Otro gesto de buena fe de parte de China es el anuncio de dar por finalizada su investigación por dumping y uso de subsidios contra las importaciones de sorgo estadounidense, semilla que se usa para alimentar al ganado y para la fabricación de un licor chino que se llama Baiyu o algo así. Por su parte, Estados Unidos habría aceptado suspender, por ahora, los aranceles por hasta 150 mil millones de importaciones chinas, y China habría aceptado en esta negociación comprar más energía y más productos agrícolas desde los Estados Unidos.
Se comentó también que los productores de esquisto norteamericanos exportarían más petróleo a China, pero para ello debieran suspender las ventas a otros países, es decir, tienen una cuota. Lo mismo ocurriría con el gas licuado. Recordemos que China es el principal comprador mundial de estos productos energéticos y Estados Unidos uno de los tres mayores exportadores.
Ahí, talón de Aguila ahí.
Yes. Y esto me recuerda que Chile ha tenido que sufrir la falta de inversiones en la época Double K en gas licuado. Se no hicieron inversiones. Bueno, pero ese será para la cuarta etapa.
Reminiscencia del año pasado.
Estas compras, entonces, que la nación asiática China ha prometido, podrían reducir su superávit comercial con Estados Unidos, pero ni de cerca de los 200.000 millones que Estados Unidos ha planteado como meta a corto plazo. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está analizando cómo restringir la inversión china en los Estados Unidos. Y Beijing ha señalado que permitiría que empresas extranjeras incorporen ahora más libremente a China y fabriquen automóviles sin obligarlos a hacer un joint venture con empresas chinas.
Con mucha más autonomía.
Exactamente. Bueno, hoy día se anunció en la prensa que China iba a relajar algunas restricciones a la inversión extranjera. Pero esto no se establecería de inmediato, sino que en un plazo de 3 a 5 años. Al año 21, para ser exacto. Después, una movida interesante de destacar por parte de los chinos es grabar los productos agrícolas provenientes desde los estados dominados por el Partido Republicano en Estados Unidos, que son vitales para las elecciones de mitad de periodo de este año, o sea, específicamente en noviembre.
Eso es cirugía ya muy fina.
Exactamente.
La paroscopía.
Son de chino. Tal vez, entonces, esto explique por qué las autoridades norteamericanas están dando prioridad a evitar o tratar de evitar las represalias chinas. Sin embargo, a pesar de esta supuesta actitud, el gobierno del presidente Trump amenaza otra vez con imponer aranceles de hasta el 25% a las importaciones de automóviles, que además de afectar a China, lo haría a México, Canadá y la Unión Europea. Este anuncio va en la dirección contraria, opuesta a la apertura comercial que ha manifestado y reiterado China. ¿Qué más les puedo decir? A ver, déjame ver mi torpedo aquí. En el curso de los últimos 15 días se ha anunciado que se establecerá una tarifa del 25% al comercio entre ambos países en una serie de productos. Bueno, esta es una muy mala señal porque refleja una falta de entendimiento entre las dos economías más grandes del mundo y los posibles efectos que pueda tener sobre la economía mundial. En el caso de los Estados Unidos, el anuncio incluye a casi 1.100 productos de importación desde China, lo que representa un valor aproximado de 50.000 millones de dólares. Y los productos grabados son de alto contenido tecnológico, partes de maquinarias, vehículos, procesadores de datos y otros. Por su parte, China decretó un aumento equivalente a 650 productos norteamericanos por un valor también equivalente a 50.000 millones de dólares. Bienes agrícolas, vehículos, químicos y energía.
Una pregunta.
Yes, sir.
Se percibe un cierto alejamiento respecto al tema de Europa.
Sí.
Eso es interesante, ¿eh?
Sí. Los europeos han manifestado que si Estados Unidos decide grabar sus productos de exportación, especialmente vehículos, ellos están preparados para
retaliation.
Eso. Sí, para colocar aranceles y establecer algunas otras medidas que impidan o que minimicen o que disminuyan las exportaciones norteamericanas a eso. Eso está por por aclararse en el curso de los próximos días, porque Estados Unidos declaró que estaba pensando colocar estos aranceles en los vehículos de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Así es que hay que estar atento a eso. Finalmente, doctores, quisiera mencionar que China anunció también hace un par de días que a partir del 1 de julio eliminará los aranceles a las importaciones de soya. Repito, China anunció que va a eliminar los aranceles a las importaciones de soya provenientes de 5 países vecinos: Bangladesh, India, Laos, Corea del Sur y Sri Lanka, con lo cual se pretende sustituir la importación de este producto desde los Estados Unidos. Entonces hay que estar una vez más atento a cómo se desarrollan estos eventos, que obviamente están atentando contra el comercio libre y la Organización Mundial de Comercio.
Mira, esa es una de las cápsulas. Surgen varias interrogantes a partir de tu planteamiento, Alejandro. Y a modo anecdótico, Harley Davidson en este momento está planteándose instalar parte de su fábrica en Tailandia.
Así es.
¿Ya? Y tomando una posición bien agresiva respecto al gobierno.
Pero eso es impulsado por el presidente Trump.
¿Por qué? Ese es el punto.
Bueno, porque él, bueno, por lo que he leído, que él cree que alguna de las partes que utiliza esta empresa tan conocida de motos, Harley Davidson, debieran ser producidas en los Estados Unidos. Y debiera emplearse más gente en la fabricación, en la armaduría de estos vehículos que en otros lados. A pesar de que él fue gran...
Pero ellos estarían cerrando plantas en Estados Unidos.
Sí, eso es lo que no entiende el doctor Trump. Ni los que atentan
contra... Ahora, lo que llama la atención es que Trump reaccionó con cierta calma respecto a esto. No los insultó abiertamente en la plaza pública.
No, pero
sorprendió al mundo usando un tono moderado.
Estaba con los biorritmos bajos.
Claro, ese es el estilo de Trump. Pero él, acuérdense ustedes que al comienzo alabó mucho a la empresa Harley Davidson. Y creo que se compró un par de motos para la Casa Blanca. Eso lo vi en la televisión el otro día, en CNN.
Y la otra pregunta, el otro punto que me surge, ¿cambia esto? ¿Empieza a cambiar si ya se empieza a configurar un cuadro de guerra comercial abierta ya entre estos dos gigantes? La pregunta es, ¿cambia el escenario para el Brexit o nada que ver?
Buena pregunta, doctor. Como dicen los políticos por ahí, qué buena pregunta, Omar.
Ah, qué buena.
La respuesta mía es que no tengo ni idea en este momento, pero yo supongo que si la Unión Europea se embarca en un proceso de retaliation con los Estados Unidos, no incide necesariamente en la posición de Inglaterra. De los 28 quedan 27 países, lo que podría eventualmente establecer una... Bueno, va a establecer una negociación entre 27 en vez de 28. El poder relativo de Inglaterra en la Unión Europea es importante, pero la última información es que ya la reina Isabel avaló, concretó, selló la salida del Brexit desde la Unión Europea. O sea que Estados Unidos va a tener que lidiar contra 27 y separadamente negociar con Inglaterra.
Profesor Gajardo, ¿alguna duda sobre el particular?
No de momento, profesor. De ahí,
Oye, se ha dado un momento de comunión acá inesperado, pero el cual me alegra mucho mi calidad de conductor. Oye, fíjate que el mensaje que entrega el último IPOM, una de las cosas que pone como riesgo todavía a la baja, ¿ya? Yo creo que tomando las declaraciones que se hicieron en un momento determinado cuando se establecieron mesas de negociación entre China y Estados Unidos. Pero si hay un riesgo asociado a nivel internacional, es que esto realmente se vaya instalando como una guerra comercial en forma. Y eso, ¿cómo nos pegaría a nosotros? Ahí sí que tendríamos un tema. Alejandro, ¿tú quieres continuar con algún
Yo, usted manda, doctor, yo estoy, traje un torpedo para el Brexit y el que dejaría para la próxima oportunidad, porque es un poquito más largo, es la iniciativa del gobierno, que es un proyecto de ley, que es, ¿cómo le llaman? Proyecto de ley de proinversión, enviado el 16 de mayo.
Ya.
Y que me parece interesante, pero con tiempo.
Veamos entonces el IPOM. El informe de política monetaria, recordarle a nuestras auditoras y auditores, es el IPOM que presenta 4 veces en el año el Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde está representado, se supone, la ciudadanía chilena. Con eso se le da el rango que tiene a este informe. Resumiendo, si queremos resumir lo que plantea el IPOM de junio respecto al de marzo, tendríamos que decir que se inscribe en una mirada bastante más optimista, ¿ya? De hecho, señala de que los riesgos para convergencia y la inflación se están alineando o están alineados en lo que es el horizonte de política. El riesgo de inflación, y aquí uno va siguiendo esto, se da cuenta el grado de obsesión que tiene el Banco Central por la inflación. Otro segundo punto mayor, que podría perjudicarnos en el corto plazo, cierto alzas de precios del petróleo, que no han marcado cambio de tendencia, pero están ahí, un tanto amenazantes. Por otro lado, preocupado de que si va a haber una inflación, esta inflación se realice de manera pausada, eso está respaldado porque aún señalan hay camino para cerrar las holguras presentes. Es decir, todavía podríamos ingresar al mercado productos que están siendo, que cuentan con mayor demanda, pero que todavía se puede, con las instalaciones o con la recontratación de mano de obra, todavía se van a ir cerrando pausadamente o en el tiempo las holguras, se van a ir ocupando las holguras. Entonces señalan de que las perspectivas de crecimiento para el periodo 2018-2020 no son muy diferentes, dicen ellos, aunque el mercado lo toma como que sí, han sido muy importantes, porque cambió, pasó de señalar de que, como lo señaló, 3,6 a 4,5 en el anterior, ahora se está moviendo de un 3,25, perdón, de un 3 a un 4, por sobre lo que había planteado inicialmente. Es decir, el Banco Central, en definitiva, compró, por así decirlo, en el análisis, que se está produciendo un punto de inflexión sin gran espectacularidad. ¿Y eso por qué lo digo? Porque es más bien los datos que se van recogiendo y que se van alineando. Entonces, finalmente, al término de su análisis, dicen que el Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en 2,5 y reafirma que el impulso monetario comenzará a reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia y la inflación hacia el 3%. Es decir, señala de que hay una reactivación en curso, las proyecciones que se hacen de esa reactivación han cambiado al alza. Hay riesgos externos, hay riesgos de la actividad interna. ¿Cuáles son los externos? Condiciones financieras globales, que en este informe en particular lo señalan, pero no sería en este momento algo crítico, salvo que Estados Unidos alce la tasa, cosa que está todavía en un compás de espera. Pero lo que tendría que hacer Estados Unidos es que generar un alza, y con lo cual ahí las condiciones financieras globales se volverían más adversas. Lo otro ya mencionado del tema chino, que, como les digo, el informe se terminó de elaborar antes de que llegaran estas últimas noticias sobre China y su pugna con Estados Unidos. Las políticas proteccionistas, y esto es claramente una referencia a Trump. Y el ya mencionado precio del petróleo. Ahora, en cuanto a los riesgos de actividad interna, sesgado al alza, el mayor crecimiento en inversión, por lo menos la declaración de que hay más ánimo de invertir en Chile, y el riesgo que el mercado laboral demore más de lo previsto en responder al mayor crecimiento. La cesantía de que tenemos, según datos del INE, es de un 7%, que está bastante cerca del 6,9% que era la expectativa. Así que ahí no hay, hay un diferencial. Entonces, también el Banco Central, y esto es interesante, ellos se pronuncian respecto a la reacción del mercado ante el IPOM, que es una manera de testear del grado de importancia que se le da al IPOM por los agentes económicos. Y concluyen ellos de que el escenario base es compartido por los analistas. Después de hacer una referencia a cuáles eran los principales puntos del IPOM, y por lo tanto deja constancia ahí de lo que no hay un desalineamiento entre lo que estaba planteando el Banco Central y lo que opinan los analistas y también este grupo de política monetaria que constituyen con economistas variables, no están siempre los mismos nombres, donde les piden que hagan un planteamiento previo a la publicación de la TPM, una semana antes, 3 días antes hábiles, respecto a el IPOM, perdón, respecto a la TPM. Entonces los comentarios finales que hace el Banco Central con su estilo parco y cuidadoso en la reacción, que el escenario económico se abre a factores que no estaban previstos en marzo, que no estaban en el escenario, no es que ellos no lo hayan previsto, sino que no estaba considerado en el escenario.
¿Cuál específicamente de los que mencionaste?
Ya, claro.
¿Viene otro?
Claro. No, dentro de los que mencioné. Entonces dicen ellos que van a considerar de mantener el estímulo monetario, porque a ellos perciben que están haciendo un estímulo monetario con su 2,5 de TPM, se va a mantener en sus niveles actuales y solo se comenzará a reducir en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia y la inflación hacia el 3%. Se filtró o especuló un periodista de que podría, esta no fue, lo vamos a ver más adelante, una decisión unánime, sino que hubo a quienes plantearon bajar la tasa.
¿Del Consejo
del Banco Central
o del
Consejo?
Grupo político. Pero, y yo no he mirado eso con calma, pero las actas debieran estar de
publicadas. Sí, publicada. Pero están las actas de hace meses atrás, no están las actuales. Eso lo dijo María Marcel cuando, con nombre y apellido, ¿no?
Ya, que después
de ciertos meses. Sí, sí, ahora las que están son las actas de siempre, donde se señala de que un consejero planteó tal cosa, pero queda genérico. Y lo relevó cuando después de la charla de María Marcel le preguntamos cómo era el tema de la transparencia, cómo lo estaban abordando ellos, y él se mostró muy interesado en contarnos con mucho entusiasmo de que las actas de hace 6 o 7 meses atrás iban a estar disponibles y después iba a ir como rutina con los nombres y apellidos de las posiciones que tomaron los distintos consejeros.
Entiendo. Pero uno de los consejeros aconsejó la baja.
La baja. Que ahora hay que saber quién puede ser. Entonces, dice que la evolución del escenario externo ha elevado la presión y los riesgos. Y ahí yo creo que se empiezan a hacer cargo de dos cosas que, según el informe, son bien relevantes. Uno, lo que pase con la tasa, la TPM de la Reserva Federal. Y lo otro, es lo que pase con si nos viene algún shock producto de esta guerra comercial. ¿Ya? Pero no lo dicen de una manera alarmante, lo dicen en el lenguaje Banco Central, que es tan propio. Rescatan que Chile ha sobresalido en materia institucional dentro de un grupo de economía emergente, y eso tiene relación con lo que abrió este debate y que ha dejado
que generó
lamentables heridas que yo espero que en el tiempo se vayan sanando. Entonces, eso es Banco Central alineado y con un optimismo, y todos sabemos que los optimismos del Banco Central no son eufóricos, digamos, sino que son así, de una sonrisa leve. Comentarios, estimados colegas.
Bueno, usted le bajó un poco los el octanaje a sus críticas y sus motes del Banco Central al final, porque primero lo acusó de obsesivo. Yo creo que las instituciones no tienen ese tipo de patología, profesor, pero bueno, en fin, la obsesión del Banco Central de Chile, el Banco Central está embelesado con un escenario muy positivo para Chile. Yo creo que lo primero que hay que rescatar es que Chile, digamos, a diferencia de otros países, voy a decir de Venezuela, para no
complicar las cosas. ¿Para qué complicar las cosas innecesariamente? No,
tiene, digamos, un muy buen escenario, sin duda, de digamos, crecimiento. Ya lo mirábamos el año pasado. Esto tiene que ver básicamente con el fin del ciclo de bajos precios de las materias primas, la reactivación, claro, del mundo, y también la confianza, digamos, local, que se ha ido, digamos, de cierta manera ha ido cambiando. El Banco Central, y por eso es que lo preguntaba, digamos, respecto del consejero que señalaba que la baja era lo pertinente, porque me hace sentido, digamos. Si el Banco Central lo que está mirando es el entorno, digamos, mundial, las repercusiones de la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, ya están en realidad llegando en alguna medida, porque, por ejemplo, la volatilidad financiera tiene que ver, digamos, básicamente con eso. El incremento del tipo de cambio en Chile aparece un poquito apantallado por el alza del precio del cobre, pero hay una componente que tiene que ver con eso, porque según miraba yo, digamos, opinólogos de departamentos de estudio de bancos, ayer miraba, digamos, creo que el del BBVA o algo por el estilo, señalaban que había una fuga, que ellos constataban cuantitativamente, una fuga de capitales de los países emergentes para salir de las monedas, digamos, locales y tomar refugio en dólares. Entonces, una parte importante del alza en el tipo de cambio tiene que ver con esta volatilidad. Y entonces el Banco Central está mirando, digamos, esa señal, pero también está viendo que la dinámica de crecimiento es cada vez más alta, y eso, por supuesto, en general, en principio, es positivo. Y quizás eso, y aquí sí voy a hacer un comentario final, que tal vez, digamos, lo que me evité poniendo a Venezuela de ejemplo, ahora me lo gane de vuelta con los comentarios de mi colega, pero tal vez eso tenía en mente el ministro de Hacienda cuando reflotó, digamos, un tema que parecía hundido en las profundidades, digamos, que era el tema de la rebaja al impuesto corporativo de las empresas. Es sorprendente lo que dijo, no por el hecho mismo, porque estaba en el programa del candidato Piñera, y era un hecho, ¿no? Solo que apareció postergado por las condiciones macroeconómicas. Entonces, apareciendo una nueva un nuevo escenario macroeconómico, él, digamos, señaló que el tema no estaba para nada, digamos, enterrado, y que era muy posible que se retomara, dijo algo así como, en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan. O sea, va a ser Hacienda. Entonces Hacienda. Va a ser tema de debate de los años que vienen, del próximo año, muy probablemente, digamos, un cambio a la estructura tributaria, porque ya no es un mero, digamos, perfeccionamiento y corrección de algunas chambonadas que se han hecho, que yo creo que sí se han hecho, sino que es un cambio, digamos, en la estructura tributaria, que sería, en este caso, regresiva. Hay que tener ojo con eso, digamos, que se viene, si no es para hoy día, pero es una promesa para algunos años más. Y lo último,
ahí como que recuperó terreno Hacienda.
Recuperó vuelo Hacienda, claro, y se envalentonó con esta idea. Y lo último, interesante, le vamos a dar un consejo a nuestros decenas de miles de operadores, traders y gente, digamos, vinculada al mercado financiero, que espera nuestro consejo. La bolsa,
sin ulterior responsabilidad,
y sin ningún cargo de por medio tampoco, la bolsa está bajando. Es interesante, fíjate, porque si uno pensara en qué ponemos, digamos, nuestro fondo y nuestro patrimonio hoy día, la recomendación de la semana, fondos mutuos de renta variable sería nuestra. Wow. Porque la baja en los precios de las acciones tiene que ver con la volatilidad, y probablemente en esta macro promisoria de Chile, en un año más o en dos, haya una ganancia interesante en eso.
Me extraña que no haya incorporado blanco y negro en sus sugerencias. Pero en fin, yo
tiempo,
en 15 segundos quería mencionar solamente en relación con este tema que Standard & Poor's, una agencia acreditadora bastante conocida que rebajó el riesgo país el año pasado,
ha declarado públicamente que considera que hay un proceso de reactivación, como su merced lo mencionó antes, y tiene confianza en el futuro económico del país y va a revisar sus, la nota que le puso el país al final del periodo de Piñera, pero por el momento lo ha calificado de estable.
Ha reiterado la...
Sí, y lo otro que todo esto demuestra lo importante es que tener un Banco Central independiente.
Lástima que bueno. No lo tenga Argentina, porque fue nombrado sí, el presidente del Banco Central.
Muchas gracias.
Amiga y amigo, nos vemos. Nos escuchamos en una semana más.
Defendiendo la democracia.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Economía y Sociedad, un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas. Economía y Sociedad es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.